Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al quinto programa de Nuestro Sport. Soy Adrián Márquez y yo presentaré, en ausencia de mi amigo y compañero Dani Villalba, que por motivos personales no ha podido venir hoy. Y bueno, a mi lado tengo dos colaboradores. A mi derecha tengo a Juan Carlos Felipo. Buenas tardes, Felipo.
Muy buenas tardes, Adrián. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos listos para este programa de Nuestro Sport y, bueno, repasar todo lo que es la actualidad del Valencia y de los equipos valencianos.
Y a mi izquierda tengo a Xavi Sanchís. Buenas tardes, Xavi.
Buenas tardes, Adrián. Y aquí estamos en mi primer programa como colaborador aquí. Y a ver qué tal todo y vamos a hablar de fútbol un poquito.
Perfecto.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a meternos ya en materia. Vamos a hablar del partido entre el Villarreal y el Valencia.
El derbi valenciano, ¿no? Aunque algunos no quieren llamarlo derbi, ¿no? Porque no son de la misma ciudad, ni es un partido histórico, ¿no? Aunque poco a poco cada vez es más... Hay mucha rivalidad.
Más habitual, poco a poco.
Sobre todo en Villarreal hay mucha rivalidad, ¿no, Xavi?
Sí, sí, sí.
Hacia el Valencia.
Nos tienen ganas.
Nos tienen ganas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, yo fui de enviado especial al partido y la verdad es que el ambiente era muy hostil. En alguna fase de partido, varios cánticos en contra de Valencia y sobre todo en contra de Valencia y de la comunidad valenciana, que es algo...
Bueno, pero antes del partido, digamos, ¿hubo algún incidente violento o algo? No, no.
No.
Más que nada, algún pique.
Sí,
pique.
Deportivo, futbolístico, no hubo ningún incidente, ninguna pelea, nada.
Bien. Es bueno que haya típicos piques entre los clubes de la comunidad valenciana. Y bueno, que sea saludable, que no lleguen ni a la violencia ni nada, pues nosotros, los del Levante, los del Valencia, los del Villarreal, Elche con los del Hércules sobre todo también,
claro.
Pues entonces es normal, pero que todo dentro de la deportividad. Entonces yo creo que todo en esos límites, yo creo que se puede disfrutar de un partido, que creo que es lo que hizo la afición del Valencia, ¿no? En la jaula del Madrigal, fue disfrutar de un buen partido, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, aunque tiene Xavi algunas dudas.
Disfrutar entre comillas, porque también es verdad que no es un sitio para ver el fútbol. Porque he visto fotos, comentarios de que no se puede ver. Por ejemplo, el presidente de mi peña valencianista envió una foto en la que él no podía ver ni la portería donde atacaba el Valencia.
Es que eso tiene que mirarse a ver si la Liga de Fútbol Profesional si se permite eso, porque si la visibilidad es mala, estás pagando por un espectáculo
claro,
que no puedes ver completo.
Yo no sé cómo pueden permitir eso en un estadio de fútbol, que la afición rival no disfrute del partido.
Uh-huh. Bueno, pero en lo deportivo, ¿qué os pareció el partido? Sobre todo a Adrián, que estuvo allí presente, esos primeros minutos en los que apretó el Villarreal, pero marcó el Valencia con un gol en propia puerta de Trigueros.
Sí, la verdad es que yo la primera parte lo pasé muy mal, porque es cierto que ellos tienen la primera ocasión, precisamente Trigueros, que manda arriba un balón en el punto de penalti, y la verdad que justo es la jugada siguiente marca el Valencia y precisamente marca Trigueros en propia. Pero es verdad que la primera parte nos comieron, es cierto, hay que admitirlo, y nos salvó Diego Alves con varias paradas, nos salvó la defensa, que estuvo muy bien Jai Fuego al corte, o también Di Mustafi, y es cierto que en la segunda parte... El Valencia cambió, pero también es cierto que porque el Villarreal bajó un poco el ritmo, porque era imposible que aguantaran los 90 minutos presionando como estaba presionando.
Sí, sí. Has dicho tres nombres que para mí son los fundamentales, que son Diego Alves, Otamendi, Javi Fuego y Mustafi. La verdad es que estos tres hacen un triángulo ahí, por el semicírculo, ¿no?, del área, que ahí balón que cae, balón que sale rechazado el 90%, 99%. ¿No?
Sobre todo Javi Fuego, enorme Javi Fuego. Se ha llevado muchas críticas, mías por ejemplo también. Claro, hay que reconocer que este Valencia sin Javi Fuego, a veremos dónde estaría.
Sí, yo creo que las críticas a Javi Fuego o a otros es porque al principio, pues porque evidentemente no nos vamos a negar, Javi Fuego ha jugado en equipos pequeños, en Rayo Vallecano, en el Levante, perdón. No, bueno, en equipos que no son del nivel del Valencia. Entonces, pues la gente tenía dudas, pero él se lo ha ido ganando con el trabajo. Otros, como por ejemplo Barragán, pues también ha trabajado, pero no ha llegado, por supuesto, a un nivel como el que está demostrando Javi Fuego.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, pues si Barragán no llega al nivel, pues no se le puede más que nada aplaudir el esfuerzo. Pero a Javi Fuego sí que ha llegado al nivel deportivo que necesita un Valencia, y entonces pues se le aplaude y se le hace una pancarta, una peña, se le hace capitán, se le hace lo que haga falta. porque no importa, aunque se le tuviera críticas al principio.
Sí, sí, sí.
No, es cierto, Javi Fuego vino, la verdad que muy por detrás, muy escondido, porque era un fichaje de Braulio, era un jugador que
vino
venía
gratis,
de un equipo pequeño. Uh-huh. Pero hay que recordar que el año que vino fue el máximo recuperador de la liga, con el Rayo Vallecano, que tiene mucho mérito. Uh-huh. Y también es cierto que se ha ganado todo el trabajo y toda la titularidad a base de esfuerzo, a base de hacer buenos partidos. Y ahora mismo es el único jugador de la plantilla, creo, que ha jugado los 90 minutos todos los partidos, los 10.
No, creo que fue sustituido en un partido los últimos minutos. No recuerdo para qué, pero fueron 10 minutos.
Creo, me parece 80. Que fue contra el Málaga con Fuculini, ¿no?
Creo que fue más tarde.
No, ese fue André Gómez.
Fue más tarde, no lo tenemos aquí el dato, pero, uh-huh. pero sí que fue hace relativamente poco, creo que para entrar un hombre de ataque, no me acuerdo. Bueno. No importa. El hecho es que, bueno, el Valencia marcó 3 goles. Algunos dicen que por suerte. Pero bueno, el Valencia sí que es verdad que el primer gol de Trigueros...
La Liga se gana así, con esa suerte. Hombre, la misma suerte con la que el Atlético de Madrid ganó el año pasado la Liga.
Es que si no tienes suerte, acabas, pues eso, en un equipo mediocre. Uh-huh. Entonces, pues la suerte también juega. Y nada, y entonces la segunda parte... El Valencia aguantó el vendaval amarillo. ¿No? En la primera parte, y en la segunda ya fue cuando entró el cabezazo del héroe del partido, porque además de ser muy bueno en defensa, además marcó 2 goles por primera vez en su carrera, ¿no? El alemán, sí. Mustafi.
Fue clave Mustafi en el partido. Si no llega a marcar el 0-2, quizás ahora mismo no estaríamos hablando de una victoria valencianista. Pero, ¿qué es lo que tú dices? Más que suerte, yo lo veo un equipo... compenetrado, uh-huh. unido, uh-huh. que gracias a esa situación se dan estas circunstancias.
Sí, sí. La verdad es que hay que decir que se fue Mathieu, pero han venido Otamendi y Mustafi. Me gusta el cambio.
Sí, por el mismo precio vienen 2 jugadores de...
¿Y de qué nivel?
Talla mundial, internacionales y con mucha más juventud.
Y uno campeón del mundo.
Y campeón del mundo, que es que sobre decir mucho. Pero bueno, yo creo que, como bien dice Xavi, el partido no solo fue suerte, creo que el planteamiento fue así. Es cierto que el Villarreal hubo unos minutos que te pudo haber marcado, es obvio, pero la verdad que creo que el Valencia supo a lo que jugaba, sabía que el Villarreal era imposible que aguantara más de una hora ese ritmo, y en el momento en el que precisamente el Villarreal bajó el ritmo, el Valencia lo aumentó para matar el partido, y creo que, de hecho, en la segunda parte, el único tiro a puerta del Villarreal viene de la falta de Bruno Soriano, que para Alves y luego el gol, que uh-huh. viene el 90. O sea, son 2 tiros a puerta en 45 minutos, que tampoco es que te pasaran por encima, ni mucho menos.
Uh-huh, claro. La verdad es que el Valencia lo que se está haciendo es uno de los equipos más efectivos de la liga. Por las pocas veces que... El que más, ¿no? Porque
el más.
De las pocas veces que lanza a portería entre los 3 palos y van dentro, muchísimas ocasiones, ¿no? Así que, vamos, pinta bien. Y ahora el Valencia ahora mismo con esta victoria tiene 23 puntos, además de 23 goles. Y está en la segunda posición, a un puntito del líder, que es el Real Madrid, que está pues arrasando a los equipos pequeños contra los que se enfrenta, ¿no?
Hay que recordar que ahora mismo el Valencia tiene los mismos puntos que el año pasado con Jukic en la primera vuelta.
No me digas.
Los mismos.
El Jukic tenía 23 puntos.
23 ¿sabes? Puntos cuando acabó la primera vuelta.
Ah, cuando acabó la primera vuelta.
La primera vuelta.
Ya estaba Pizzi cuando acabó la primera vuelta, creo.
Sí, entró para el partido del Levante y contra el Celta, que se perdió 2-1. Pero los mismos puntos con 10 derrotas que llevábamos en la primera vuelta, sí, sí. Y vergonzoso.
Ahora llevamos una derrota. O sea,
una
son 10 partidos, son 7 victorias,
y vaya derrota.
2 empates y una derrota. Bueno.
Y vaya derrota.
Oye, una mala tarde, como dice Chiquito de la Calzada. Sí. Una mala tarde.
Ah, pero si lo miras así, es el mismo ejemplo que he puesto antes. El Atlético de Madrid el año pasado perdió contra Osasuna, equipo descendido 3-0.
Exacto, puede pasar. O sea,
puede pasar.
Y ahora la pregunta que mucha gente se hace, o que se hace el run-run, el Valencia ahora está a un punto del líder y está pues entre los equipos de cabeza, ¿no? Y el Valencia puede ganar la Liga, ¿qué pensáis? No sé.
Yo prefiero ir con el tópico de partido a partido.
¿Sabes? Sí, sí.
No hay que subirse a la parra aún, vamos bien. Vamos a estar ahí. Que yo recuerde el doblete, bueno, y la primera liga la ganamos estando calladitos, ¿sabes? Excepto por ti cuando saltó en el Bernabéu. Pero sí. Yo creo que esa es la línea.
Yo siempre digo que matemáticamente es posible, sí, pero sí. Matemáticamente se puede ganar.
Es muy difícil aguantar al Real Madrid. Y a Barcelona, obvio. No
aguantar
esos
ritmos que ahora los tienes a un punto, pero a poco que tú pinches, ellos le meten 6 al Eibar o al que sea.
Yo pienso que también influye mucho el rival con el que se enfrentan ellos. Yo, por ejemplo, soy un Granada y digo, guau, me viene el Real Madrid. y le puedes aguantar, pero en el momento que te marcan uno,
no, ya.
Yo digo, buah, ya no puedo.
Pica en otros.
Claro.
¿Tú qué opinas, Adrián?
¿No? Sí, a ver, lo de la liga hay que ir con mucha cautela. Ahora mismo, si seguimos esta media de puntos, haríamos 100 puntos. Es una barbaridad. Y hay que admitir que ahora mismo las ligas están ganando con 90 y pico puntos. Antiguamente el Valencia la ganaba con 74, 72. Estamos hablando de 20 y pico puntos de diferencia con esas ligas. Es muy complicado. Pero también es cierto que si el equipo aguanta la primera vuelta y se queda 1, 2, 3 puntos del primero y empieza no teniendo Europa, empiezan luego las eliminatorias de octavos, de cuartos, de equipos como Barça, Madrid, Atlético, que le van a desgastar cuando jueguen contra un City, contra un PSG, contra un... Uh-huh. Que es decir, cualquier equipo fuerte,
sí, sí.
Ellos van a bajar el ritmo, sí o sí, porque físicamente no van a poder aguantar lo mismo que sin jugar Europa.
Claro, tienes razón, coincido yo con eso, porque tanto el Atlético de Madrid como el Atlético de Bilbao, yo creo que les va a pasar factura a Europa y al Valencia, ¿no?
Exacto.
Así que ahí hay posibilidad de que... Hablando de Europa y del Atlético de Bilbao, ¿es el próximo rival del Valencia?
Sí, la verdad es que el Bilbao viene, bueno, viene dos victorias consecutivas. Parece que esté un poco levantando el vuelo, pero sí, yo...
¿Pero sin quién viene?
Sin Aduriz, es una baja sensible.
Es duda, ¿eh?
Eso. ¿Es duda?
Es duda.
Yo creo que lo han descartado.
A ver, están ahí, pero aún puede llegar, aunque es muy difícil, ¿eh? Pero no está descartado totalmente.
Espero que se recupere bien. Yo quiero que se cure bien.
Pero después del partido.
Pero después del partido, exacto. No se cure antes del partido.
Sí, porque Aduriz la verdad es que nos tiene cogida la medida y cuando viene a Mestalla siempre suele marcar. Uh-huh. La verdad es que de los dos últimos partidos que ha jugado en Mestalla, en uno marcó dos goles y en otro marcó uno.
Ya, así que mejor que no venga. Que venga a verlo si quiere, pero que no venga.
Guillermo tampoco es cojo, ¿eh?
Ah, sí, no, bueno, ya, pero bueno. Pero está Otamendi y está Mustafi,
sí,
¿eh? Y Fuego, y Alves. Bueno, y que hablando del Atlético de Bilbao, juega hoy a las 9 menos cuarto en su casa contra el Oporto. Oporto, de Lopetegui y de Jackson Martínez. ¿Qué pensáis de que hará el Atlético de Bilbao esta
pues,
noche?
Yo sinceramente creo que el Atlético de Bilbao tiene poco que hacer ya en la Champions. Para mí es una opinión.
Lleva un punto
y las sensaciones son muy malas. Pese a que ganara hoy, que es un partido muy complicado para ganarlo, creo que es muy difícil porque el Shakhtar Donetsk viene muy fuerte, aún tienen que ir a Ucrania, que allí va a ser casi... Bueno, que no es imposible, pero va a ser muy difícil que saquen los puntos.
Uh-huh. El Shakhtar que le metió 7 al Bate Borisov, por ejemplo.
Y lo ha perdido contra Bate Borisov. Entonces, la dinámica no es buena. Yo creo que el Atlético de Bilbao, con todo respeto, no es un equipo para competir Champions como le pasó a la sociedad. Uh-huh. Son equipos con plantillas reducidas para hacer un buen papel en la Liga y en Copa del Rey, pero creo que cuando ya les toca jugar contra los mejores de Europa, no están al nivel.
Ya. He leído yo que aspiran a quedar terceros en su grupo y jugar Europa League.
Sí, bueno, a la pregunta que hacías antes, yo creo que es un partido de máxima, lo diré, máximo desgaste para el Athletic Club de Bilbao. Porque
ante su estadio, además, ante su público.
Exacto, y ellos tienen que ganar sí o sí para seguir vivos, ¿sabes? El grupo aún no está decidido totalmente, pero lo tienen muy difícil, pero para empezar tienen que ganar hoy. Y va a ser un desgaste que al Valencia le va a venir muy bien para el próximo partido del domingo, Mestalla.
A la tercera plaza de su grupo pueden aspirar, así que veremos lo que pasa hoy. La cuestión es, como dicen muchos hoy, que corran mucho y que se cansen.
Sí, sí,
que
claro.
Se cansen. Y bueno, ¿y qué más del Atlético? Ahora también jugó, están de enhorabuena los levantinistas, porque ganaron su primer partido en casa, ¿no? 2-1 contra la Almería.
Sí, bueno, ya tocaba. Creo que, lo dijimos ya la semana pasada, el cambio de entrenador les vino muy bien. Hay que tener en cuenta que Mendilibar no era un entrenador para el Levante, ni mucho menos. Alcaraz ya es un estilo parecido, el Levante está jugando más cerrado atrás, sale a la contra, sale rápido, juega Barral, porque con Mendilibar el Barral era suplente.
No me puedo creer que fuera suplente Barral con el anterior, con Mendilibar. ¿No? Ahora está jugando, ¿no?
Ahora está jugando y de hecho otro día marcó y se marcó un partidazo porque...
Es que es muy bueno, es el mejor delantero que tiene, yo creo que es Barral.
Marcó un golazo, tuvo otro en los minutos finales que hizo una jugada personal muy buena y es un delantero, pues eso, pues para pillar un balón cerca del área y enchufarla. Creo que para mí es mejor que Casa de Sus, bastante mejor y debería jugar porque delantero era que jugase eso, cerrarse atrás, salir a la contra y ir rápido.
Era una final absolutamente para el Levante que tenía que ganar sí o sí, porque era contra el Almería, un rival directo. Y en la próxima jornada el Levante visita el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Levante. Así que lo va a tener complicado el Levante, así que los 3 puntos del partido contra el Almería eran imprescindibles. está aún en puestos de descenso, está en el antepenúltimo, en el puesto 18, con 8 puntos, y 8 puntitos tiene también el Elche. O sea, están ahí los dos equipos de la Comunidad Valenciana.
Sí, que están a 3 puntos del número 11 de la Liga, que tampoco... Cierto, ¿sabes? Cierto. Que ganan un partido y se meten ya en mitad tabla.
Exacto, porque, por ejemplo, el Athletic de Bilbao tiene 11 puntos, claro. 3 puntos más y es el número 11, o sea, media tabla. Así que simplemente tienen que los de Levante y el Elche pues ir sumando victorias. A ver si pueden arañar, aunque sea un puntito, ¿no? Del Sánchez Pizjuán, ¿verdad,
Xavi? Yo prefiero que arañen los tres.
Hombre, ojalá por los del Levant, por los levantinistas y sí, por sí, los sí. valencianistas que arañen los tres del Sánchez Pizjuán, que es un rival del Valencia.
¿Sí? Puede ser, ¿eh? Porque ya sabemos cómo es Unai Emery. Siempre sus equipos se desinflan a estas alturas de temporada. Y yo espero que el Levante dé la campanada.
Sí, hombre, el año pasado ya ganaron 2-3 en un partidazo de Keylor Navas. Y bueno, ya se repita, como bien ha dicho Xavi, el Sevilla es imprevisible. Igual te hace un partidazo que igual te pierde contra el colista 0-2, porque Unai Emery era así. No era capaz de mantener una regularidad a lo largo de la liga. Lo hemos visto, hacía un partido bueno, tres malos, luego hacía dos buenos y uno malo. Es una persona que a mí nunca me gusta como entrenador.
No, es que está demasiado alto. Pero bueno, sus inicios suelen ser buenos en los clubes. También aquí creo que Unai Emery tiene el mejor inicio de la historia del Valencia.
Tiene los mismos números que ahora tiene el Valencia. Ajá, 23 puntos, 23 goles a favor, 9 goles en contra.
Históricamente dices. Yo
Unai Emery en el Valencia. La primera temporada Unai Emery en el Valencia.
Ah, pues mira, pues y luego
quedamos sextos.
Fuimos de Sanchas.
Sí, exacto, luego quedamos sextos.
Pues a ver si le pasa al Sevilla algo similar. Bueno. Ahora, bueno, pues ya hemos... sí que podemos repasar lo que ha dado de sí el tema social. De que,
sí.
De que ha pasado... Porque en Valencia parece que no podemos estar tranquilos, ¿no? Ha pasado algo... O sea, aparte de lo deportivo, que todo el mundo... Estamos disfrutando de una muy buena temporada, pero ha pasado algo en el tema social, ¿no? Que ha habido una carta por ahí de Manuel Llorente, ¿no?
Antes de eso, vamos a hacer un pequeño descanso y entramos ahora de lleno con el tema social.
Perfecto.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio.
Hola. Soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa't el cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvnet.upv.es.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo y hemos dejado el programa en el tema social. De nuevo aparece sombra larga de Llorente.
Exacto, exacto. Parecía que había terminado ya todo esto, ¿no, Adrián?
Sí, pues... bueno, es que esto, como siempre dice la historia de nunca acabar, siempre que parece que esté solucionado pasa algo, pero yo creo que esto no va a ser impedimento de nada. La venta ya está hecha, en mi opinión. Y por mucho que venga este señor a tocar las narices, no va a conseguir nada.
Muy bien. Bueno, por resumir, solo hacer un... Si me permites, Adrián, hago un breve resumen de lo que de cómo está la cosa, porque a lo mejor nuestros oyentes no están tan al corriente. Entonces, lo que pasa es que, bueno, el proceso de venta ya está aprobado pues prácticamente por todos, ¿no?
Sí,
está
falta el protectorado de fundación que dé el ok.
Como dice Xavi, falta que dé el ok el protectorado de fundaciones por la compra de venta de las acciones de la Fundación del Valencia y el ok también del Consejo Superior de Deportes. Ya está, ¿vale? Esos dos okays que en principio son trámites, que no tiene por qué pasar nada. ¿Pero qué pasó ayer? ¿Qué salió publicado en las provincias? Pues salió que el expresidente Manuel Llorente, que él mismo se ha declarado no muy favorable a la venta del Valencia, no sé qué otra solución propondría, pero desde luego la venta no era para él una solución, ¿no? Y no está muy de acuerdo cómo se ha hecho. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues envió una carta al juez, porque hay un juez que está, porque claro, que es por partes, hay un juez que está investigando el caso de la querella del abogado y accionista del Valencia, Andrés Sanchís, contra lo que se hizo con la ampliación de capital de 2009. Están imputados, Manuel Llorente, Tarsilo Piles, Javier Gómez y José Luis Olivas. Y no sé si Gerardo Camps también, pero no lo sé con seguridad. La cuestión está en que estos imputados, pues eso están aún, ya fueron a declarar y bueno, tienen que volver a declarar, etcétera. Eso ya cuando les llame el juez. Pero no se le ha ocurrido otra cosa a Manuel Llorente que enviarle una carta al juez para decirle que advierta a Peter Lim y al Consejo Superior de Deportes y al Protectorado de Fundaciones de que se está investigando la ampliación de capital de 2009, que en el caso de perder el caso Llorente, es decir, de ganarlo Andrés Sanchís, podría, digamos, dice Llorente, invalidar dicha ampliación de capital, y si se invalida la ampliación de capital, eso afectaría a las acciones que ahora está comprando Meriton, Peter Lim.
¿Y sabes quién
o sea, queda claro más o menos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero, claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que lo que dicen las fuentes de Andrés Sanchís, etcétera, es que no corre ningún peligro la ampliación de capital. Simplemente la querella es contra una gestión que hicieron los gestores aprovechando esa ampliación de capital, pero en ningún momento para anularla. Entonces, bueno, me parece un poco ridículo que Manuel Llorente se envíe una carta diciendo, oiga, señor juez, por si yo pierdo el juicio, pero bueno, primero, si tú ya sabes que no has hecho nada malo, ¿cómo envías una carta por si pierdes el juicio? Bueno, eso para empezar, ¿no? Y entonces da la posibilidad de que él pierda el juicio, es decir, que tenga razón, el juez dé la razón a Andrés Sanchís de que han hecho mal las gestiones y algún delito, un presunto delito, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decirle al juez eso y que avise a Peter Lim como si Peter Lim no lo supiera? Que Peter Lim, sus abogados están aquí desde mayo, junio, todo verano hablando con las cuentas del club, viendo todo lo que había, lo de Porchinos, lo de Newcobal, lo de la ampliación de capital, lo de la Unión Europea, todo está investigado, están al día de todo. Pero bueno, parece que Manuel Llorente tiene aquí un interés en que se enteren, ya no si Peter Lim, sino que se enteren sobre todo el Consejo Superior de Deportes y la Protectorado de Fundaciones, como si fuera a echar para atrás la venta. Pero bueno, aunque hoy desmiente que quiera hacer eso. Bueno, no sé, ¿qué os parece?
Yo estoy alucinando con todo esto. Nada, pero lo que te iba a preguntar antes, ¿tú sabes quién se quedaría como mayor accionista del Valencia si todo eso prospera?
No, eso yo ya tanto no llego.
¿Soler?
No.
Manuel Llorente. Manuel Llorente.
Accionista pero no la mayoría absoluta.
No, o sea, la mayoría absoluta no.
Un 30%
exacto,
o así, ¿no?
Exacto.
Vale. Pero bueno, un poco curioso, un dato curioso, es cierto, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, la verdad es que sería un dato muy curioso, pero no creo que sea su intención. Es que no sé ni qué intención tiene. Nadie sabe la intención ni quién asesora a este
a
señor.
Ver, es deducción. Es decir, él ha estado muy a gusto aquí 4 años.
No, 4 no, 20. Cuatro, de presidente.
Tiene razón,
4 de presidente.
Y siempre ha estado aquí cobrando del club. Y ha visto que se le ha acabado el chollo. Y si quiere seguir él por esa línea. No.
No sé, es que no sé lo que pretende. Él dice que no quiere parar la venta. Pero sin embargo, él avisa, ojo, que a ver si pierdo el juicio y esto afecta a la venta. Ahora, el que no quiere la venta se preocupa por la venta. Es un poco raro.
Sí, es muy simple esto. Llorente aquí ha tenido un chollo toda su vida. Desde que estaba Cortés, el consejero del Valencia.
Y bueno, con Paco Roig primero, bueno, luego con Cortés, Roig. Luego con
Sí. Ha estado chupando el bote, pero vamos, todos estos años está cobrando un sueldo enorme, siempre figurando. Sí, todas las gestiones que había un poco turbias siempre estaba detrás, como la marcha de Benítez.
Sí, 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 gracias.
Por poner un ejemplo.
Rafa Benítez, tras 3 años aquí, con 2 ligas y una Copa de la UEFA, pues se fue, gracias, palabras de Benítez, no mías, ¿eh?
Sí, sí.
Palabras de Rafa Benítez por el señor Manuel Llorente, porque era el director general entonces. Y luego ya coincidió un año, una temporada con Juan Soler, y luego ya Juan Soler no confiaba en él, evidentemente, entonces Juan Soler lo echó y le tuvo que pagar un finiquito porque tenía contrato blindado en 2005 Manuel Llorente, así que Manuel Llorente cobraba, pues se llevó su finiquito. Estuvo unos años sin estar en el Valencia porque se fue al Valencia Basket, y ya luego en el 2009 Bankia y la Generalitat le reclamaron para decir, oye, tú vente aquí y cuida de esto, que aquí el banco tiene que estar, Bankia tiene que estar bien, bueno, Bancaja entonces tiene que cobrar este dinero, y entonces pues tú ponte aquí, que tú ya has estado mucho tiempo aquí en el fútbol. Y él se puso ahí con un sueldo que se lo pusieron las administraciones, pero no lo pagaban las administraciones, o sea, se lo puso el banco, el
y
sueldo,
lo pagaba el Valencia.
Pero lo pagó el Valencia, es que es eso. Es que, bueno, nada, pues es un poco vamos, un poco que la gente esté informada al corriente de lo que pasa, de lo que ha hecho, y de que en principio, si no pasa nada raro, no corre peligro nada, porque si corriera algún peligro, o sea, Meriton y los abogados de Meriton ya este verano han eliminado las contingencias, es decir, por chinos está claro, bien, New Cobalt está claro, bien, lo de la Unión Europea está claro, bien, más o menos tal, lo de tal, todo está claro, bien, lo de Andrés Sánchez está claro, bien. Si lo de Andrés Sánchez no estuviera claro, ¿vosotros pensáis que Meriton hubiera comprado?
No, sí, está claro que no. De todos modos, yo esto todo con una rabieta de niño pequeño que ha perdido ya su juguete y quiere intentar ya la desesperada decir, yo creo que ya lo veo como algo kamikaze de, aunque yo me vaya por delante, a ver si puedo hacer algo de daño para joder el Valencia.
Si yo me hundo, los demás conmigo, claro, y los demás puede conllevar también el club.
Es una actitud lamentable de una persona que nunca ha sentido el club, que no es ni el Valencia, que es madridista para empezar.
Bueno, eso...
Pero sí. Bueno, no, pero es un dato, que es sí, que sí, sí. Tú no puedes ser el presidente de un club si no eres de ese equipo. Yo creo que... Sí. Porque lo ves más, ni siquiera como un negocio, lo ves como algo para expoliar. Si yo estoy cobrando del Madrid y no soy del Madrid, a mí me da igual cómo vaya el Madrid. Lo que quiero es yo llevarme mi dinero y ya está.
Bueno, lo que dijo Javier Gómez en una junta. Javier Gómez dijo, yo no estoy aquí trabajando para el Valencia por mi valencianismo, sino porque tengo un contrato, un trabajo, un sueldo y un finiquito que luego se autodespidió y se autopagó a él mismo 1,5 millones de euros de finiquito. Bueno, así yo también soy valencianista y levantinista y madridista y sevillista.
Es
también.
Eso es lo que nos diferencia de ellos, que nosotros sentimos el Valencia.
Exacto.
Y ellos solo sienten el dinero.
Pero bueno,
no sienten otra cosa.
Bueno, pues nada, entonces sobre este tema simplemente que la gente esté tranquila, que en principio no tiene por qué ir a ningún lado. Simplemente pueden protestar lo que quieran. Luego la querella entre Andrés Sánchez, que puso a estos gestores, antiguos gestores del club, pues ya dirá el juez y la justicia lo que tenga que decir. Pero que el Valencia, a falta de la aprobación del protectorado de fundaciones y del Consejo Superior de Deportes, pues ya es propiedad máximo accionista de Peter Lim. Y bueno, ya tenemos junta el 1
de diciembre,
la junta, para proclamar el nuevo Consejo de Administración. ¿Vosotros qué pensáis que del nuevo Consejo de Administración estará Amadeo Salvo? ¿Habrán muchos cambios, pocos cambios? ¿Habrán muchos singapurenses?
Yo deseo que sí. ¿Vale? Otra
que
cosa.
Sí, que siga Amadeo.
Yo quiero que siga Amadeo Salvo, sea de presidente o un cargo ahí dentro donde estemos la afición tranquila, que es lo que él ha demostrado. Estando él, nos sentimos respaldados. Pero tengo ahí algo que me va a decir que se va a marchar.
Yo la verdad es que había leído, no sé si será verdad o no, pero había leído rumores de que Salvo iba a dejar el club y que había recomendado a Vicente Solá, que es el presidente del Valencia Basket, es amigo suyo, valencianista reconocido. Que, y bueno, en caso de que se fuera, tampoco me parecería un mal presidente para cubrir a Amadeo Salvo.
Claro. Lo único malo es eso, que si se va, pues la gente, ese vínculo que mucha gente tiene que me representa a Amadeo Salvo, Amadeo Salvo representa al club, nos representa a todos, pues ya con el nuevo se lo tendrá que ganar, sea quien sea, con todo el respeto, Vicente Solá o sea quien sea, pues tendrá que ganarse ese cariño, ¿no? Entonces, Salvo ya tiene el cariño de muchísima gente, de gran parte de la afición. Entonces, pues, si se va, para mí, o sea, se irá, pues me quitaré el sombrero ante todo el trabajo que ha hecho. Y si se queda, pues me seguiré quitando el sombrero por todo el trabajo que ha hecho y le exigiré que haga pues que siga haciendo las cosas bien. Si las empieza a hacer mal, pues lo diremos, pero de momento no veo que haya perjudicado al club ni a la afición, porque quien perjudica al club perjudica a la afición. Para mí son sinónimos, club y afición. Si dañas al club, estás dañando a su afición, y si haces algo bueno por el club, lo haces por la afición también. Entonces, pues yo espero que siga trabajando y que, bueno, y si se equivoca lo diremos.
Sí, tienes toda razón, Felipe. Yo creo que lleva un año y tres meses o cuatro meses, ha hecho una labor encomiable. Tiene una empresa aparte y ha estado dedicándole todo el tiempo al Valencia, año sin cobrar un duro.
Sí, sí, año y medio.
Tiene mucho mérito lo que ha hecho. Y bueno, la verdad que ahora mismo solo hay que agradecerle todo el trabajo. Y por mí, como ha dicho Xavi, ojalá continúe. Espero que continúe. Y si no continúa, pues bueno, creo que él supervisará que todo funcione bien. Creo que él recomendará a Peter Lim que ponga a alguien de su confianza. No creo que vaya a dejar al Valencia en la estacada, ni que vaya a dejar al Valencia en manos de una persona que no vaya a hacer lo mejor por el Valencia, ni que no sienta el club, porque evidentemente yo creo que también es un sinónimo. Yo creo que alguien que de verdad haga un buen trabajo en cualquier cosa es porque ame lo que hace y de verdad tenga vocación por hacerlo. Y qué mejor vocación que ser del Valencia.
Sí, sí, ser valencianista tendría que ser un requisito bastante importante. O si lo siente, porque cada uno ser valencianista lo siente de una manera diferente. Pero si tú lo sientes de una manera, al menos respeta a los que la sientan más intensamente o lo sientan de otra manera, ¿no? Es que, claro, es que siempre Valencia está dividida un poco el estadio entre los que no paran de cantar, ¿no? Más fanáticos, ¿no? Que es la curva, tenemos el caso, y otros que no están en la curva, y otros que son más comedidos, ¿no? Más críticos, más calladitos, más de aplaudir un poco y poco más, más reservados, ¿no? Pero da igual, pues que unos nos respeten al otro, el que canta y grita al que está sentado aplaudiendo, y mutuamente el que está sentado aplaudiendo respete también al que está gritando a Mun Valencia, ¿no, Xavi?
Sí, pero es como todo. El otro día estuve hablando con una persona que tiene un criterio distinto al mío y a mí me ha dicho, yo no voy a aplaudir, obviamente sí que voy a aplaudir los goles cuando el equipo juegue bien y todo eso, pero no voy a aplaudir cosas porque no estoy a gusto, me dijo.
No está
a gusto porque no se siente representado con lo que hay ahora mismo en el club. Te lo digo porque es el compañero de al lado donde yo me siento Mestalla, que le dije, ¿por qué no cantas? ¿Por qué? Y dice, es que no,
bueno,
no vengo a eso.
Bueno, a ver, pero ¿y antes lo hacía?
No lo sé, pero no lo conocía. Es la primera vez que tengo el pase ahí.
Que igual es que vive el fútbol así y ya está. No pasa nada. Y que yo también de pequeño yo veía el fútbol y me daba igual quién estaba en el palco, ¿sabes? O quién era el máximo accionista. Íbamos todos a ver el fútbol, ¿no?
Claro.
A ver los goles.
Yo creo que el valencianismo se tiene que olvidar ya de esto. Somos todos de un equipo. Del Valencia. Hay que luchar por el Valencia. Ya está todo. Claro, no se puede hacer nada más. Anima a tu equipo, recíbelo en Mestalla, apláudelo cuando acabe el partido.
Exigir trabajo, buen trabajo y trabajo.
Pero no todos los días, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro, ahora tal, porque si no, como club no vamos a hacer nada.
Bueno, vamos a acabar ya con el tema social, que llevamos años ya hablando del tema, Llorente, que si la venta, estamos ya cansados.
Da para mucho, cansa, pero da para mucho.
No, vamos a estar aquí hablando horas y horas de esto. Sí. Y bueno, vamos ahora a empezar con la última sección, y antes unas pequeñas cuñas.
Cercano. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Universidad Politécnica Radio. Radio.
Bueno, vamos a ir ahora ya con la siguiente jornada, lo que les depara a los equipos valencianos.
Jornada 11 será, ¿no?
La jornada 11 ya, que ya llevamos casi un tercio de liga, que pasa muy rápido el tiempo. Y bueno, primero vamos a hablar un poco del Elche, que es el que primero juega. Bueno, en primer lugar, remarcar que ganó por fin en casa, porque no había ganado aún en casa, igual que el Levante.
Anda.
Ganó al Español 2-1 con un gran partido, acabó con 9 jugadores. Y aún así consiguió mantener el resultado y ganar.
Con 2 goles de Jonatas, ¿no?
De Jonatas, que lleva ya 5.
¿Es brasileño, puede ser? O...
No, sí, no. Creo que sí, pero la verdad que está marcando. De hecho, creo que lleva ya 3, lleva 4 goles en las últimas 3 jornadas.
Marcó en Valencia, en Mestalla.
Sí, sí.
El gol del honor.
No, la verdad que es un jugador que la verdad que, bueno, que está entrando más en dinámica, porque al principio no jugaba casi. Creo que ahora ya Escribá lo estaba poniendo más. Y bueno, el Elche de momento sale del descenso. Está empatada a puntos con el Levante, que es 18º. Pero bueno, está en el límite, pero de momento fuera. Y bueno,
al Elche yo me gustaría decir simplemente que le falta un Carles Gil.
Sí.
Por un lado me alegro por el Valencia que tengamos a Carles Gil, pero por otro lado le haría falta un Carles Gil al Elche, porque vamos, porque era el mejor el año pasado, o si no de los mejores. Que se notaba la diferencia.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que Carles Gil llevaba dos años en el Elche. Creo que el primer año que estuvo ayudó al equipo a subir a primera.
Sí.
Y el año pasado lo ayudó a mantenerse. Es un jugador que en el Elche, pues, un poco como igual Fede Cartagena en el Córdoba, que es la estrella del equipo. Es, digamos, el jugador más determinante, el jugador más decisivo. Y es cierto que la baja la han sufrido mucho y encima no han sabido
suplirla, ¿no?
Con un suplente o con un otro jugador de calidad. Pero bueno, ahora ellos tienen un partido contra el Getafe, allí en el Coliseum, el sábado a las 6 de la tarde.
El Getafe que viene de ganar en Riazor, ojo.
No, el Getafe hace muy buen fútbol. Contra el Atlético de Madrid, de hecho, hizo un muy buen partido. Ganó el Atlético de Madrid sufriendo mucho. Y el Getafe, la verdad, que ha dado un vuelco. De hecho, también ganó en Anoeta. Hace 3 semanas, creo que fue, ganó 1-2 en Anoeta.
Se le da mejor fuera del Getafe que en Getafe.
Remontando en los últimos minutos del partido.
Sí, como Coyoda.
Es verdad. Pues entonces, bueno, yo creo que si gana fuera, pues que pierda dentro, ¿no? Que pierda en el Coliseum y que gane los 3 puntos el Elche, que es un equipo que encima además tiene mucha... Bueno, cae bien excepto los del Hércules. Los herculanos, la verdad.
Yo pienso que si el Elche sale aguerrido como Mestalla, porque el Elche planteó un buen partido, al Valencia le jugó de tú a tú, ¿sabes? Y si no llega a ser por las 3 acciones a balón parado,
sí.
Igual raja algo.
Sí, luchó, era muy luchador el Elche.
Claro, porque el Elche, nada más empezar el partido, tuvo 2 ocasiones antes que el Valencia, que estuvo a punto de ponerse por delante del marcador. Yo creo que si el Elche mantiene esa actitud, puede hacer algo.
Le puede plantar cara
al
Getafe. A ver si...
al Getafe y a quien sea.
Sí, no, a ver si tenemos buenas noticias del Getafe.
Y bueno,
desde Getafe.
El siguiente partido, lo has mencionado tú ya antes, Felipo, que es el Sevilla-Levante.
Oh, sí.
El domingo...
Tengo ganas.
A las 12, yo espero que el Levante gane, no solo por el Levante, sino por hacernos un favor al Valencia.
Sí.
A ver si da la sorpresa, a ver si a Unai Emery no le sienta bien el desayuno.
Yo creo que el entrenador, o sea, que el nuevo entrenador Lucas Alcaraz del Levante ya les ha dado otro aire. El haber ganado por fin en casa al Almería en la pasada jornada, el pasado fin de semana, ya le tiene que haber hecho cambiar otro aire al Levante. Y la verdad es que ahora, pues, yo creo que puede darle un susto al Sevilla. Esperemos que así sea, porque si al Sevilla también le sale el partido, con los delanteros que tiene, difícil, ¿eh?
A mí me da que el Sevilla no gana ese partido.
Ahí optimista.
Súper optimista, obvio.
Muy bien, y además eso, pues, el Sevilla es un rival directo del Valencia, está en los primeros puestos, ahora creo que es quinto. ¿Quinto? Sí, está quinto.
Quinto, pero a un punto del Valencia.
A un punto del Valencia. A uno y a 2 del líder.
Están todos muy cercas, así que nada, que el Sevilla vaya poco a poco cayéndose, ¿no?
Pero lo que decía antes, es que es Unai Emery. Es que lo decía antes también Adrián, que no sabes lo que te va a pasar con...
En Valencia y algunos de nuestros oyentes seguro que hay varios defensores.
Pero Juan Carlos, tú aquí le hacías un partidazo al Barcelona, los típicos 2-2 que se hacían con Unai Emery en Mestalla, y luego el partido siguiente...
contra un Racing.
En Mestalla, contra el Racing, perdías 1-2.
Por ejemplo, sí.
¿Sabes? Entonces, esa es la actitud de Emery, no tiene una constancia de equipo. No.
Ya, no, si lo que no, la mentalidad de esa ganadora de Unai Emery parece que a veces no es muy constante. Igual en momentos puntuales.
Y para
sí.
Los que dicen que es que ha ganado la Europa League, es que tal.
Bueno,
hay que ver cómo llegó a la final y cómo ganó la final, ¿eh?
Es que
no. Hablo de los cuartos del Betis, las semifinales contra el Valencia
y la final,
final contra el Benfica.
El penaltis. Y luego que se clasificó siendo noveno de la Liga Española.
No se puede.
En los despachos.
En los despachos. Así que, bueno, eso ya haremos un apartado en plan Sevilla. Vamos a ver.
No, pero que es bueno para Levante, que yo creo que,
sí,
yo que puede dar la sorpresa.
Que sí, ya tienen Levante y Elche tienen que salir de ahí abajo, porque quiero ojalá se mantengan.
Sí, hombre, yo creo que se mantendrán. De todos modos, me gustaría hacer un pequeño inciso sobre Emery, ya que estamos, que bueno.
A ver, buen rollo, buen rollo.
Sí, hombre, sí.
Que haya buen
pero
rollo.
Bueno, como ha dicho Xavi de que tiene defensores, yo es algo que en la vida voy a entender que alguien me diga que puede defender a Unai Emery. Porque el primer año que viene al Valencia, hay que recordar que tiene a Villa, a Silva, a Mata, a Joaquín,
Albiol,
a Morientes,
Albiol,
a Baraja, a Albiol. Es decir, con ese equipo, ¿cómo es posible que quede sexto en la liga?
Bueno,
que alguien me lo explique, por favor.
Y que la Supercopa te la remontara el
con nueve jugadores.
El Real Madrid, exacto. Teniendo nueve, te mete cuatro goles.
Te mete cuatro goles en 10 minutos, exacto. Contra nueve y yendo ganando tú y habiendo ganado en la ida.
Sí, sí, sí.
Que en el primer partido de Unai Emery, bueno, el segundo partido de Unai Emery, que era para decirle, por favor, vuelvas a Almería porque aquí no da el nivel.
Empezó con mal pie. Pero bueno, yo sí que te puedo decir, por supuesto, a mí no me gusta. No me gusta, sinceramente, el Unai Emery, ni. Bueno, muchos de sus defensores lo que van a decirte son sus números. Van a decirte sus números. Pero es que yo digo, es que ahí entramos en una. Esto ya habría que dedicarle un programa entero a los números, o sea, lo que es la cabeza y lo que es el corazón, el sentimiento. ¿Vale? Porque yo a veces. Tu equipo, si está sufriendo contra un Rayo Vallecano, un Valladolid, un Racing, un equipo flojo, ¿no? Está sufriendo, están corriendo más que tú, le están poniendo más ganas que tú en Mestalla. Están teniendo ocasiones de gol que no las meten porque no tienen la calidad que tienen otros equipos y otros delanteros. Sin embargo, tú, a falta de 10 o 15 minutos, mete un gol soldado, gol 1-0 y te quedas los 3 puntos. Esos 3 puntos suben a la clasificación, que luego te ponen más arriba o más abajo, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces te llevas con los 3 puntos, pero tú te vas a casa con unas ganas de, por favor, nos los ha puesto de corbata el Valladolid, el Racing, el Osasuna, etcétera.
Es que llevamos así los últimos 4 años.
Exacto, llevamos así y al final ganabas los 3 puntos en la mayoría de ocasiones, pero veías que no te los merecías por el fútbol. Y sin embargo, otras veces has perdido 0-1 o empatado 1-1 o empatado 0-0 y has visto que el equipo ha luchado, que el equipo se ha volcado, que el equipo lo ha dado todo. Y entonces ahí es cuando te levantas y aplaudes a tu equipo, aunque haya perdido 0-1.
Es la mentalidad que tiene un equipo.
Pero es que eso es sentimiento. Y lo otro son números. ¿Qué dices? Lo otro es, lo veo muy frío. En plan, hemos ganado 1-0, pues hago una fiesta. No. O sea, yo estoy contento si mi equipo hace lo da todo y además da un buen resultado. Claro. Pero bueno, con que lo dé todo, eso ya es bastante motivo de ser feliz. No, hemos jugado mal, pero nos quedamos los 3 puntos. Pues no.
Es muy distinto a lo que hay ahora.
Eso es el resultadismo. El resultadismo ese no me gusta. Por resultados, Emery ha sido campeón de la Europa League con el Sevilla la temporada pasada. Pero vamos, esos son resultados. Pero por sensaciones estuvieron a punto de cargárselo a mitad de temporada.
Sí, de todos modos, Felipe, me gustaría debatirte una cosa, ¿vale? Y ya dejamos el tema de Unai Emery, que no queremos hablar mal de ese señor. Pero bueno, hablando de resultados. Es cierto que el Valencia puede decir, es que el Valencia quedó tercero 3 años seguidos. Vale, es cierto. Pero, ¿cómo quedó tercero? ¿Cómo estaba el Atlético de Madrid ese año? ¿Cómo estaba el Villarreal? ¿Cómo estaba el Málaga? ¿Cómo estaba la Real Sociedad? El Atlético de Madrid quedaba el 12. No entraba ni en Europa. El Málaga está en descenso. La Real Sociedad está en descenso. El Villarreal no daba una. El Valencia quedaba tercero con números inferiores a Valverde.
Lo espectacular es que en aquellos años el Valencia sí que quedaba a muchos puntos del Madrid y el Barcelona, que eran los primeros, pero que también el Valencia quedaba a muchos puntos de los cuarto, quinto, sexto. ¿Por qué? Pues porque para ellos tú eras el Real Madrid y Barcelona. Porque estabas un poco en tierra de nadie, de que ni luchabas por acercarte, ni podías competir ni acercarte a Real Madrid y Barcelona, y por abajo nadie se te acercaba lo más mínimo. Ni Villarreal, bueno, ni Málaga un año, ni tal. O sea, no tenías peligro hasta el final, ya la última temporada de Unai Emery, en la que ya hasta la penúltima jornada de liga no pudiste asegurar la Champions.
Eso ya fue en casa.
Claro, exacto. Y ya luego, el año siguiente, nos caímos a la Europa League y bueno, ya no hemos vuelto a la Champions desde entonces. Pero claro, eso era porque ya el equipo iba de mediocre en mediocre. O sea, iba ganando en mediocridad.
Vendías pero, por 40 y fichabas por 2.
Exacto.
Exacto, bueno. Vamos a ya ir al...
¿Paulo? ¿Eh? Bueno, el Villarreal.
Sí, vamos a hablar ahora ya de los últimos dos partidos que quedan. El Español Villarreal, que jugó a las 5 de la tarde.
El domingo que viene a las 5 de la tarde.
En Cornellá. Y bueno, partido complicado. El Español ahora mismo está el 13 con 10 puntos. Y el Villarreal con 14 está el octavo. O sea que está muy cerquita entre sí.
El Villarreal, ya dijo Marcelino el otro día, que estaba harto, ¿no?, de jugar bien y perder. Entonces quiere jugar bien y ganar. A ver si en el Español, el campo del Español, no sé si es muy bueno para ganar.
Yo lo veo difícil. El estadio del Español siempre ha sido un campo muy, muy difícil para cualquier equipo.
Y viene mal, y viene de dos derrotas el Villarreal.
Y el Español también viene de, si no me equivoco, de dos o
contra
tres.
Contra el Elche, que te ha perdido
contra el Elche.
Sí, pero el anterior también creo que falló el Español.
Pues tendrá ganas de en su estadio ganar.
Claro, son dos equipos que están necesitados de los tres puntos. O sea, va a ser un partido que se va a decidir en pequeñas...
Sí.
En pequeñas cosas.
Sí, sí, la verdad que
pequeños
sí.
Detalles.
Y por último, bueno, ya hemos hablado bastante de él, pero vamos a recordar que el Valencia juega contra el Athletic Bilbao el domingo a las 7.
Interesante.
Que están ya en las redes sociales promulgando el movimiento de llenar el Mestalla, de que haya un recibimiento brutal.
Sí, sí.
Al equipo.
De hecho, creo que hay un movimiento de recibir al equipo a las 5, porque dos horas antes o hora
Exacto.
y media antes llegan los equipos a Mestalla. Entonces el partido empieza a las 7, pero a las 5 y media más o menos llegará el autobús. Para evitar que no llegar tarde, la gente está convocándose a las 5 en punto de la tarde, ya en Mestalla, en la Avenida Suecia, para recibir el autobús del Valencia.
Sí, yo quiero decirle a los oyentes que no lo sepan que el Valencia ha sacado un pack de tres entradas. Que la más barata son 25 euros y te entra el partido del Athletic de Bilbao, el partido de Liga contra Rayo Vallecano y el partido de Copa contra Rayo Vallecano. Son precios muy asequibles.
Los tres próximos partidos de Mestalla.
Exacto. Y están a un muy buen precio.
25 euros, tres partidos, está muy bien.
Les animo a que vayan y que aquello es una fiesta. Yo cada vez que voy... Es una fiesta.
Es una fiesta, ¿verdad, Adrián? En Mestalla.
Totalmente. Y
juegue quien juegue y a la hora que
sea. Sí, no, da igual el rival, el día, la hora. Y cabe recordar una cosa que es muy importante. Si el Valencia gana al Bilbao y gana al Levante luego allí, el recibimiento contra el Barça puede ser algo histórico, nunca visto, porque el Valencia seguramente...
Cierran Blasco Ibáñez.
Como malo, como poco, va a estar a un punto del líder.
Sí.
Y va a tener la opción de alejarse más del Barça y de afianzarse. Pues ese partido puede ser brutal.
Sí, sí, sí. La verdad es que sería un mes de diciembre, bueno, de noviembre y de diciembre alucinante, ¿no? Porque ahora luego también hay un parón. Un parón después de este parón que no nos gusta, ¿eh?
Nada.
Jugamos contra el Athletic Bilbao al domingo y luego hay un parón de dos semanas.
Es el tercer parón ya en lo que llevamos de liga.
No gustan, es que claro, igual le vienen bien, a algunos equipos igual les viene bien el parón, pero es que al Valencia no, porque es que estamos con ganas de fútbol.
No, pero aparte de a equipos igual que no tengan ningún internacional les viene bien, pero el Valencia precisamente que el 11 titular, la mayoría se van con sus selecciones, le viene fatal, porque lo malo es que te venga uno lesionado, que te venga uno también lesionado,
André Gómez vino lesionado. De Portugal, la última vez.
Y ahora mismo, pues mira, Diego Alves, Mustafi, Otamendi...
Que Mustafi se enfrentará contra el Alcácer, ¿eh? Mustafi, habrá un Alemania, hay un España-Alemania, amistoso.
Sí.
Aquí el 18.
Martes 18.
Y Orbán también, ¿eh?
Martes 18.
Y Orbán con Argentina.
Lo que pasa es que está lesionado y no va a ir, pero el Tata ha convocado a Orbán.
Sí, bueno, primero que se recupere Orbán. Pero bueno, que Mustafi se enfrentará. Bueno, se enfrentará. Se irá convocado casi seguro.
Te digo yo que no va a jugar ni uno ni el otro.
No, ni Alcácer ni Mustafi.
No, porque ya sabemos cómo es.
Mejor. Que no jueguen y que vuelvan enteros.
Ya sabemos cómo es. Va a jugar Diego Costa por ley.
Sí.
¿Sabes?
Hombre, ¿sabes? Mira, puede ser. Oye, que jueguen los dos. Que jueguen los dos y,
sí, jugaron
y fue
los dos,
bien. Y fue,
pero,
y
pero contra Alemania no van a jugar los dos.
Bueno, España sí que tendrá que jugar primero un partido el sábado 15 contra Bielorrusia, que ese es el oficial, es el que hay que sacar los tres puntos, es en Huelva. Y luego ya un amistoso en Vigo, que es contra Alemania, que bueno, que es un partidazo, la verdad que habrá que ver, pero es amistoso. O sea, que tampoco... Uh-huh. Y ahí, bueno, ¿os imagináis a Alcácer marcando Alemania? Y contra Mustafi. Es que yo quiero verlos, no sé, es que igual yo soy así un poco...
Sí, como decimos, el parón no nos viene nada bien, pero
hombre,
si vemos esos partidos
hay
es,
que entretenerse...
es por los jugadores que tenemos ganas de ver.
Pero es que hay que entretenerse con algo porque hay que cuando hay hambre de fútbol y no hay...
Sí, sí, sí.
y no hay jornada de liga, pues bueno, pues habrá que ver a la selección, y si no, no solo a la selección española, sino a las selecciones con representantes nuestros, como claro. Será Portugal, en Argentina estará Otamendi posiblemente.
Sí, seguro, bueno. También seguro. Brasil ahora ha convocado a Diego Alves.
Es verdad, Diego Alves, mira, por fin. Por fin. Por fin, ¿no?
Pero es que me he entrenado, porque con, yo creo que con Scolari había algo personal.
Puede ser.
Yo creo que porque ha sido llegar Dunga y evidentemente se ha dado cuenta que el mejor portero de Brasil y casi del mundo es Diego Alves, y que no vaya ni convocar ni como te hace portero ya. Es absurdo.
Yo querría lanzar una pregunta. ¿Seleccionaréis a Javi Fuego?
Pues tiene nivel, está dando un nivel.
¿Para vosotros Javi Fuego no está siendo el mejor mediocentro defensivo de la liga?
Para mí, sí. Para mí está mejor que Busquets. Si ahora me dicen te cambio a Javi Fuego por Sergio Busquets, y yo no lo cambio ni de
veremos caso. Si Del Bosque aprende ya de una vez.
Es algo que yo otro día lo comenté con un amigo y tú ves el nombre y dices Javi Fuego. Evidentemente no vende, no es un nombre que venda. Pero como nivel, como ahora mismo, sensaciones, es
nombre,
el mejor.
El nombre Coque tampoco vende, pero es un jugadorazo.
Sí, pero Coque sí, juega en Atlético Madrid sí, y ya por eso ya, o el Barça en Madrid, claro. Ya es diferente. Sí. Pero ahora mismo Busquets está a un nivel muy bajo. Es cierto, pues que Busquets al máximo nivel es mejor que Javi Fuego, eso es obvio, eso sí, es, está claro.
Pero yo te hablo actualmente.
Actualmente
es que a la selección Javi Fuego debe de ir los mejores actualmente.
Yo creo que hay que Vicente del Bosque lo que tiene que hacer es una, como dijo él, una transición dulce. La quiere hacer dulce, o sea, porque no sea en plan ya dejarlos de llamar a todos, pero quiere que poco a poco dejar de llamar a algunos o poniéndolos de suplentes. Y trayendo a savia nueva, gente nueva.
Savia nueva de Madrid y Barça, porque...
sí, del Real Madrid B, del Barcelona B.
Exactamente.
Sí, porque yo la convocatoria de Nacho, yo aluciné.
Sí, bueno, pues veremos la convocatoria de para... Que creo que igual es este viernes. No
sí,
lo sé,
sí,
seguro.
Es
este viernes, es ¿verdad, Xavi?
Viernes a las 12.
De viernes a las 12 dará la convocatoria, así que le hablaremos de ella seguramente el próximo programa, el próximo miércoles aquí en Nostre Sport. Y bueno, veremos los valencianistas que van y bueno, y analizaremos también el tema de la selección española.
Yo de todos modos no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero creo que las selecciones, yo no soy partidario que durante la liga se jueguen selecciones. Yo lo que haría sinceramente es, me parece bien que haya mundiales y Eurocopas, que son después de las temporadas de los clubes, pero yo creo que por ejemplo, estas clasificaciones se deberían hacer el año que no hay Eurocopa, es decir, si por ejemplo el 2018 Eurocopa, el 2017 que se juega clasificación.
El verano antes, por ejemplo.
Exactamente, o sea, porque sí, sí. No es justo que tú aportes a un equipo tres jugadores, que te vuelva uno lesionado para cinco meses, por ejemplo, ¿y qué haces en ese momento?
Es la típica polémica de las selecciones, es la típica que te cortan el rollo, pagando un poco mal, te cortan, hacen el parón la temporada, les tienes que ceder los jugadores y bueno, pues te arriesgas a que puedan venir lesionados, pero bueno, está muy mal montado, yo también lo pienso, de que no deberían ser cada dos semanas, cada tres semanas o cada mes un parón. No lo veo yo. No voy. Entonces, una opción es la que tú dices, Adrián, pero bueno, ¿qué opinas, Xavi?
Pues lo mismo que tú, prácticamente. yo veo una injusticia eso, que te ponen un jugador lesionado y que luego el equipo se quede cojo. Pero bueno.
Bueno. Vamos ya, estamos ya finalizando el programa. Vamos a hablar los últimos minutos del Valencia Basket, porque ya no da tiempo para más.
Ya se acaba.
Y ya se acaba, ha pasado rápido.
Jolín.
Y bueno, decir que el Valencia Basket volvió a perder. Era un partido previsible que se iba a perder, porque por desgracia este año no está al mismo nivel que el pasado.
Era normal perder, pero no por tanto, ¿eh?
Por 19 puntos se perdió, 90-71.
Y eso al final, pero hubo una distancia, una diferencia considerable de puntos contra el Real Madrid. Al final fue
90-71.
Muchos puntos. Y...
El Valencia Basket, el problema es que está pegando un bajón considerable en la primera parte de los partidos, porque hay que recordar que contra Estrella Roja se perdía en la primera parte de 28, creo recordar. Y luego se bajó a 9 o a 8 la diferencia. Pero esas primeras partes están lastrando al equipo en los partidos. Y bueno, de momento el balance es 3 victorias, 2 derrotas. Muy alejado de la temporada que hizo. Porque creo recordar que solo perdió 3 partidos o 4 en toda la liga.
Es que es un cambio...
El año pasado.
Ha sido un cambio bastante brutal, ¿no? De una temporada a la otra... Ahora, la verdad, pues eso, lleva 3 victorias y 2 derrotas. Y luego en la Euroliga, 0 victorias. No se ha estrenado aún y 3 derrotas.
Sí.
Así que pues tendrá que remontar el vuelo. No sé si sabes un poco a qué se puede deber o algo, Adrián.
Yo creo que es muy simple. El Valencia Basket tuvo el año pasado el mejor equipo de su historia. Pero con diferencia. Justin Dolman era un nivel de NBA. Era un jugador increíble. Igual que Lafayette. Eran dos jugadores que eran base, eran dos estrellas en el equipo. Y creo que se han ido y los que han venido no han sabido no solo igualar, sino se han quedado muy alejados del nivel de estos jugadores. Por lo tanto, yo creo que, pese a que Perasovic me encanta, es un pedazo de entrenador, me parece un de los mejores entrenadores que hay ahora mismo en la Liga Endesa. Pero pienso que no, al no tener ese nivel, el Valencia Basket va a volver a eso, a los cuartos, quinto puestos.
O le pasa factura a la Euroliga.
Sí, aparte, de todos modos, en la Euroliga, yo creo que no sé si es que es por pensar, están jugando a la Euroliga y se ponen nerviosos, porque están a un nivel muy bajo y creo que hay equipos buenos, porque son buenos, evidentemente todos los grupos son buenos, pero creo que en casa, a Olympiacos, pese a que es un grandísimo equipo, se debería haber ganado, incluso a Galatasaray allí también se le podía haber ganado.
O, por ejemplo, el próximo partido, ¿que cuándo es?
El viernes 7 juegan a las 9 menos cuarto contra el Laboral Cucha, ya un viejo conocido.
Sí, sí, es español.
De la Liga Endesa. Y la verdad que es vital ganarlo, porque ahora mismo, como bien has dicho, no hay ninguna victoria en el casillero.
Hay que tener la primera ya este viernes.
Hay que tener la primera e intentar acercarse un poco al Laboral, que precisamente es el que marca la tercera posición, con 2 victorias y 1 derrota.
Uh-huh. Habrá que ver, a este sí que, hombre, ya lo tendrán un poco más estudiado, sí. Así que ya le tendrán un poco, como lo conocen de la Liga Española, lo tendrán mejor estudiado, y aquí en Valencia, en la Fonteta, yo creo que a ese ya hay que ganar este viernes.
De hecho, si Valencia Basket pierde contra la Laboral Cucha viernes, y el siguiente de Liga, ya se está hablando de una destitución de Vladimir Perasovic.
Yo solo veo demasiado precipitado.
Palabras mayores, ¿eh? Eso son palabras mayores, que no es cualquier entrenador, ¿eh? Y bueno, ¿y el próximo partido de la en la Liga CB?
Sí, bueno, y ya 2 días después van a jugar prácticamente...
El viernes y el domingo.
El domingo 9 a 7:30 jugará el Valencia Basket contra el Natura Montbus. Lo podemos ver en...
Mediterráneo.
Sí, en Mediterráneo Televisión.
Está bien que las hagan por televisión los partidos.
Sí, normalmente lo suelen hacer siempre. Y luego la 1 solo te va a dar cuando juegue contra el Madrid, Valencia Basket. Pero...
Sí, pero menos los del Valencia Basket los podemos ver por televisión Mediterráneo. Y bueno, así lo podemos ver. Era el domingo a
las 7:30.
7:30 de la tarde. Muy bien, hay un domingo por la tarde que uno a veces ya está un poco aburrido y dice, oye, pues ¿qué hago? Pues me voy a la Fonteta o lo ves por televisión.
Este domingo precisamente coincide con el Valencia Atleti.
Hoy,
entonces ya
mal horario. Es que se tienen que poner de acuerdo.
Eso no entiendo yo.
Se tienen que poner de acuerdo porque es increíble, porque mucha gente quiere ir a los dos sitios.
No lo entiendes porque estamos en Valencia.
Claro.
Es que no entiendo que.
Es que esto en Madrid no pasa.
Sí. Exactamente. No puede jugar el Valencia Basket a la misma hora que el Valencia de fútbol, porque mucha gente que a mí me gusta ir a los dos partidos y no puedo.
Es lo mismo este fin de semana pasado el Valencia con el Mestalla.
Cierto.
Es que jugaron una hora después del otro.
Es que eso es lo que no puede ser.
Claro, no se puede.
O sea, se estaba jugando la segunda del Valencia, sí, y empezaba la primera del Mestalla.
Eso pasa porque los horarios de primera división los pone, pues ya sabéis, están vendidos los derechos a la Liga del Fútbol Profesional y a las televisiones, y ellos son las que deciden en qué hora va cada día va cada uno, y sin tener en cuenta pues estas cosas. Ellos donde mejor les viene a ellos por audiencias.
Claro. Pues bueno, que hemos llegado ya al final del programa. Quiero agradecer a Xavi Sanchís su participación.
Muchas gracias.
Y a Juan Carlos Felipo también, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, aquí volveremos. Recordad que nos pueden seguir en Twitter, ¿no? En @nostresport. Y nada, pues aquí estaremos la semana que viene hablando más y mejor de todo el deporte valenciano aquí, en UPV Radio.
Nos despedimos ya, hasta semana que viene, de 4:30 a 5:30 en Nostresport. Hasta luego.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.